Esta leyenda del tiempo, dedicada a un repaso de la historia del arte del siglo XX, como ya sabéis, vamos a dedicar el espacio a Paul Klee y su diseño de un mundo posible. En la obra de Klee, la ilustración y la época del primer romanticismo revivieron con un verdadero entusiasmo que no tenía nada que ver con la mera palabrería que tantos dedicaron a este movimiento. Klee era un romántico con un sentido exacto y consciente de la forma. El mundo de Klee no era un idilio, no fue un pintor poeta que contara cuentos de hadas en miniaturas con un toque surrealista. No nos debemos dejar engañar por sus formatos pequeños o por su consciente primitivismo, que era meramente un reflejo de esa extremada economía de medios que señala la intuición profesional esencial de algunos artistas. También en el caso de Klee, Cézanne fue el mentor por excelencia. En un tiempo, la gente solía pintar cosas que veía sobre la tierra, cosas que le gustaba observar y que le hubiera gustado ver. Ahora hemos hecho aparente la realidad de las cosas visibles y al hacerlo expresamos la creencia de que en relación con el mundo en conjunto, lo visible solo es un ejemplo aislado y que otras verdades se encuentran latentes en la mayoría. Las cosas aparecen en su sentido extenso y múltiple, a menudo contradiciendo aparentemente las experiencias de ayer. El objetivo es revelar la idea fundamental detrás de lo fortuito, decía Paul Klee. En la obra de Klee hay una unificación de oposiciones, el misticismo y la lógica, el día y la noche, los reinos metafísico y físico, lo visible y lo invisible, lo consciente y lo inconsciente, la ingenuidad infantil y la sofisticación estética, la muerte y la vida, lo orgánico y lo inorgánico, Oriente y Occidente, el orden y la anarquía, la ironía y el compromiso, todo esto se encuentra presente a menudo de forma simultánea. Para Klee, la creación de arte era un símil de la creación del mundo. Como Goethe, al que consideraba el único alemán tolerable y cuya experiencia de la naturaleza parecía muy semejante a la suya, Klee intentaba capturar la naturaleza bajo la forma de imágenes primordiales y, como el poeta, como Goethe, el artista descubría analogías del diseño universal en la más minúscula de las hojas, en el pequeño detalle de cualquier parte de la naturaleza. En un viaje a Italia con el escultor suizo Hermann Haller, Klee se sintió menos fascinado por el legado de los artistas visuales, con la excepción de Leonardo da Vinci, que por los principios estructurales de la arquitectura italiana, que vio como una continuación de las leyes naturales, pero llevada en este caso a cabo por los humanos y por la flora y la fauna del acuario de Nápoles. También estas dos cuestiones, esta flora y fauna de Nápoles, le trastocaron su sentido de lo que era bello. Entre estos dos polos se encontraba el jardín, la naturaleza orgánica que estaba modelada por el hombre y que inspiró muchos de sus cuadros más delicados. Y fue entre estos dos polos, el de la construcción y el de la imaginación, donde desarrolló su rica obra de manera lenta pero continúa. Thank you. Paul Klee era artista y científico. Un artista debe ser tantas cosas: poeta, experto en ciencias naturales, filósofo. Esto eran anotaciones en el propio diario de Paul Klee. Y esta afirmación no estaba hecha a la ligera. El conocimiento de Klee en los campos de las ciencias naturales, la literatura mundial, leía los clásicos griegos en la lengua original, la filosofía y la música, superaba al de muchos especialistas. Paul Klee era un artista erudito. Cuando murió, en 1940, a los 60 años de edad, de un paro cardíaco provocado por una dura enfermedad, un endurecimiento de la piel causado por el sarampión, Paul Klee había realizado la obra de su vida. Klee también fue un excelente conocedor e intérprete musical. Nacido en 1879, cerca de Berna, era hijo de un profesor de música alemán y una suiza amante de la música. Paul Klee vaciló durante bastante tiempo entre una carrera musical o artística y finalmente se decidió por la pintura porque su desarrollo no estaba tan avanzado como el de la música y su propia contribución podría ser más importante y necesaria para la pintura. A Paul Klee le obsesionaba tanto Bach como Mozart. Y de hecho estábamos escuchando antes las variaciones Goldberg de Bach. El sentido de la forma de este compositor de Bach, los estrictos principios de su arquitectura musical están presentes en la obra de Paul Klee, así como la gracia de Mozart y la sugestión de algo demoníaco bajo la superficie, como él decía. Y como en el caso de Mozart, la mera erudición no es suficiente para comprender a Paul Klee. Fue capaz de conservar la calidad artística a pesar de una enorme productividad casi sin precedentes en el arte moderno, ya que su propio catálogo de obras comprende casi 9.000 piezas. Su talento fue reconocido pronto. Su primer profesor, Heinrich Nier, profetizó que se convertiría en algo extraordinario. Kandinsky, durante mucho tiempo profesor en la Bauhaus junto a Paul Klee, se sintió orgulloso de haber reconocido el genio de Klee a primera vista, a pesar de que hacia 1910 Klee solo había producido una obra limitada que consistía casi por completo en dibujos y en obras gráficas. También había destruido muchas de sus primeras tentativas. Decía él mismo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. No debería haber prisas cuando uno quiere tanto, anotó en su diario. Y durante un tiempo, Paul Klee jugó con la idea de dedicarse a la escultura también. Produjo, de hecho, unas pocas esculturas grotescamente extrañas y semejantes a sus ídolos, pero no pasó de ser una anécdota en su carrera. La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz. El artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es solo frugalidad. La habilidad profesional final, en realidad, es lo opuesto al verdadero primitivismo, decía Paul Klee. Los dibujos y grabados de Klee mostraban una temprana propensión hacia una linealidad única y manierista que constituía variaciones muy personales de reminiscencias del simbolismo. No eran satíricos por serlo, sino que surgían de la aversión ante las cosas más elevadas. El humor de Klee a menudo es ácido y cruel y de risa incómoda, podríamos decir. Muchas de las criaturas distorsionadas y semejantes a insectos que tienen un aspecto gótico, medio digerido, aparecen constantemente en sus obras. Algunos son demasiado intelectuales, demasiado indirectos y requieren una traducción y un conocimiento de las alusiones literarias para comprender de qué está hablando Klee cuando pinta estos seres. A lo largo del tiempo, Paul Klee superó su latente tendencia ilustrativa. Cuando la gente le pedía ilustraciones, generalmente les sugería que eligieran algo adecuado entre las muchas que ya había hecho. Las pinturas sobre vidrio, muchas en un proceso negativo, y los dibujos en blanco sobre fondo negro, algunos de ellos coloreados posteriormente, fueron las siguientes áreas de su estudio. Investigó de forma incansable cada rincón y cada grieta del arte y al final no hubo territorio inexplorado ni problema técnico que no encontrara una solución. No hubo tema al cual Paul Klee no pudiera aplicar la técnica perfecta. Porque para él el lado material del arte era tan importante como el ideal. No se planteó la inútil cuestión de la prioridad de la forma o el contenido, porque en Paul Klee ambas variables, tanto la forma como el contenido, estuvieron siempre en equilibrio. Hasta la pátina, cuidadosamente preparada, y las manchas artificiales de moho sobre el papel. No hubo nada en su arte que no estuviera minuciosamente estudiado, calculado o controlado.
y todo media luz, que es un cruel amor. A media luz los besos, a media luz los dos, y todo media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
Hasta aquí ha llegado el A Media Luz de esta noche, hoy miércoles 5 de agosto de 2020. Cerramos ya este día, que oficialmente ha acabado hace exactamente 3 horas. Son las 3 de la mañana, casi casi, y como todos los lunes, martes, miércoles y jueves, aquí la media luz se apaga por completo, se funde en negro, y mañana a las 12:30 volveremos. Fran Arráez a la producción, Amalio Varela a los mandos técnicos, ya a estas horas me cuesta deletrear, y una servidora, Eva Guillamón, a la voz, que se va contenta y feliz por haber podido hablar con Rodrigo Leao, un músico que tanto me gusta.